Rachas de más de 100 kilómetros por hora en buena parte de nuestro país. Vientos que continúan complicando la situación en las carreteras y que mantienen la vista puesta en la caída del mobiliario urbano y ramas de árboles. Vamos hasta la DGT para conocer cómo está afectando este fortísimo viento al tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora permanece cortada por accidente la A92 a la altura de Huétor de Santillán, ya en dirección a Granada, por lo que encontrarán el desvío debidamente señalizado. Más accidentes en Toledo en la A4 en Seseña en sentido Aranjuez y en Málaga en la A7 en San Pedro de Alcántara, ya en dirección Estepona, además pendientes del temporal de nieve, ya que encontrarán transitable con precaución en León la AP66, en Caldas de Luna y también pendientes del temporal de lluvia, ya que encontrarán varias carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos en Cádiz la A48 y la A381, en Jaén la A44 y la A32, y en Lugo, cortada por daños en el túnel de Neira, la A6 ya en dirección a Coruña, por lo que encontrarán el desvío por la Nacional 6.
Este tren de borrascas y los problemas ferroviarios han reabierto la polémica del mal estado de las carreteras en España. Recientemente, la Patronal de Conservación de Infraestructuras ha reclamado una inversión de más de 4.000 millones de euros para poner fin a una carencia que ha venido denunciando el sector del transporte. Óscar Baños es camionero de mercancías desde hace 22 años y después de todo lo que lleva recorrido, cree que las carreteras están, dice, en una situación insostenible.
Nuestras carreteras llevan tiempo que conocieron tiempos mejores, pero sí es cierto que ahora mismo, pues a raíz de todas estas tormentas que han venido y demás, la situación es penosa, porque lleva tiempo que no se asfalta, que se hace esparchear, y claro, pues con esta cantidad de agua, con nieve, que también en el norte la estamos sufriendo, la sal que se echa, pues ahora mismo pues es todo un bache. Y vemos que lo que se ha decidido en muchos tramos es poner un cono.
El juez de la Audiencia Nacional deja un paso del banquillo al capitán del Villa de Pitancho y a dos directivos de la armadora por la muerte de los 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido hace casi 4 años en aguas de Terranova, en Canadá. Patricia Rossetti.
21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores. En el auto de procesamiento explica el juez que el capitán dio la orden de abandonar el barco demasiado tarde, al no ser consciente de la gravedad de la situación. Impidió una salida más ordenada que podría haber sido exitosa. Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas, señala el magistrado. Otro factor determinante fue el hecho de que solo existiera una escalera desde la cubierta hasta los puntos para embarcar en las balsas salvavidas, inaccesibles en el momento del abandono. Ismael Moreno hace referencia a la falta de familiarización de la tripulación con los medios de salvamento y los riesgos específicos de navegación en aguas frías. Y recuerda que el Villa de Pitancho no estaba autorizado a navegar en zonas de formación de hielo y sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia. De los 21 fallecidos, 12 cuerpos no aparecieron.
Y en los deportes, el Barcelona vuelve a formar parte de los clubes europeos. Teresa Vasallo.
Sí, una decisión que llega después de hacer oficial su salida de la Superliga. Víctor Navarro.
Vuelve a ser el FC Barcelona miembro de la Asociación Europea de Clubes, que preside el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, al que agradecen en un comunicado su voluntad personal para hacerlo posible tras anunciar hace 5 días que dejaban la Superliga. Era de las últimas cosas que dejaba el presidente Joan Laporta, que hoy ha hecho un escrito en su red social de Twitter, en su cuenta personal de Twitter, ya como expresidente, decía sobre el gol de Cubarsí que no subió al marcador en el Metropolitano, que nada es inocente, que era un gol mal anulado, llueve sobre mojado y que hay que luchar contra todo y contra todos. El actual presidente azulgrana, Rafa Yuste, ha anunciado que pedirán explicaciones a la Federación Española.
Y en Fórmula 1 han terminado los test de Bahrein, Carlos Miquel.
Y se ha arreglado el problema del Aston Martin, un problema eléctrico que había sufrido Lance Stroll, que le había impedido rodar más vueltas. Bueno, pues al final lo ha arreglado un poco y en la última media hora ha conseguido completar hasta 72, 55 por la mañana y 17 por la tarde. Para un Aston que sigue presentando muchas dudas, delante el más rápido de toda la semana y del día ha sido Antonelli, por delante el otro Mercedes Russell, tercero Hamilton, que ha tenido un pequeño problema técnico al final, cuarto Piastri, décimo tercera posición para Carlos Sainz, probando sobre todo tandas largas y sin buscar cronos.
Y en ciclismo, Marc Soler ha ganado en Yecla la primera etapa de la Vuelta a la Región de Murcia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 10 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana sin lluvia por fin y 13 grados de máxima. Aviso amarillo, eso sí, en la sierra hasta mañana por nieve y viento. En cuanto al tráfico, un accidente en la A4 en Seseña, Toledo, sentido Aranjuez, está afectando a la Comunidad de Madrid. Precaución. Dificultades de salida además por la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A5 Navalcarnero y Arroyomolinos y A6 El Plantío. De entrada A4 Valdemoro y A6 Torrelodones y en la M40 Villaverde hacia la A42. El Teatro Real ha sido galardonado en dos categorías de los prestigiosos premios Ópera 21, Mejor Dirección Musical para Gustavo Gimeno por la ópera Eugenio Onegin y Mejor Producción por el cuento del Zar Saltán. La soprano Sabina Puertolas ha obtenido el reconocimiento a la mejor cantante por Violeta en la Traviata.
There's no point.
Si pensamos en una mujer importante en el mundo de la ciencia, es muy probable que el primer nombre que a todos nos venga a la cabeza sea el de Marie Curie. La científica francesa de origen polaco es la primera y única persona del mundo en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades científicas, en física y en química. En España tenemos el caso de Margarita Salas, bioquímica, pionera en biología molecular y reconocida en todo el mundo, y seguro que si hacemos memoria, nos acordamos de algún otro nombre ilustre, como por ejemplo la primatóloga Jane Goodall. Sin embargo, en otras épocas, los logros de las mujeres científicas se olvidaban o a menudo se los apropiaban los hombres. Por eso cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este año, para conmemorar este día, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha invitado a las pequeñas pacientes de su hospital materno-infantil a conocer cómo es el día a día de mujeres que son referentes en la investigación biomédica, la asistencia sanitaria o la ingeniería. Una de las niñas invitadas es Micaela. Tiene 14 años y es paciente de traumatología.
Bueno, Micaela, que me has dicho que te gusta la biología.
Sí.
¿Y vas a hacer biología?
Sí, porque me parece muy interesante, pero por otra parte están las matemáticas, que son un poco complicadas, pero bueno.
¿Que son complicadas?
Sí.
Que va, que no son complicadas.
Micaela quiere ser bióloga y ese es el campo de María Eugenia Fernández, directora de la Unidad de Producción de Medicamentos de Terapias Avanzadas de este hospital, el Gregorio Marañón. María Eugenia nos recuerda la necesidad del relevo en la ciencia.
Cuesta, evidentemente, es un poco lo que decía Micaela, ¿no? Es que hay que estudiar mucho, hay que prepararse. Bueno, pero te estudias y te preparas de otra manera. Pero sí que es verdad que necesitamos gente que venga detrás y que nos releve, porque esto es finito. Los que estamos ahora, que llevamos toda la vida trabajando en esto, llegará un momento en que nos tengamos que jubilar y alguien nuevo tiene que venir, sabia nueva tiene que venir.
Pues Micaela y otras niñas han tenido la ocasión de recibir una clase magistral de cómo se trabaja en el laboratorio para producir medicamentos y nuevas terapias que traten traumatismos como el suyo.
Las células que nosotros tenemos aquí, que lo que hacen es arreglar, reparar, regenerar tejidos que están estropeados y están rotos o dañados. Y en ese sentido también hacemos reparación de tejidos de trauma, regeneración de hueso. Le podemos poner células, que seguro que te suenan, las células madre. ¿Suenan las células madre?
Sí. Pero no sé de qué.
Bueno, pues de seguro que las has estudiado en biología.
De algo les suena. Pues el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia sirve para eso, para acercar a las niñas ingresadas al trabajo que llevan a cabo cada día, investigadoras científicas que innovan y que cuidan dentro del propio hospital. ¡Qué gran iniciativa! Y cuando hablamos de ciencia en este programa, pues hablamos siempre con él, con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Qué importante, ¿verdad?, que haya iniciativas como esta, donde las niñas pueden saber y conocer de primera mano, ¿no?, el trabajo que llevan a cabo médicas y científicas profesionales del hospital.
Es fundamental porque si no tenemos referencias, espejos en los que mirarnos, es difícil que surjan las vocaciones, ¿no? Todos podemos poner el ejemplo facilón del fútbol. La cantidad de referencias que aparecen todos los días en los medios de comunicación, de carreras brillantes, dándole unas patadas a un balón. Y la cantidad de vocaciones que surgen de allí, ¿no? Si pudiésemos tener una porción de esas referencias dedicadas a mujeres y hombres que se han dedicado a la ciencia, saldrían muchas vocaciones. Y si pudiésemos conocer de cerca sus vidas, ¿no? Yo creo que uno de los errores que se ha cometido para explicar la ciencia es que hablamos más de los productos de la mente que de las vidas que había en esas mentes. Hablamos más del teorema de Arquímedes que de Arquímedes, el señor ese que vivió y que tuvo una vida fascinante, ¿no? Hablamos más de las ecuaciones de Einstein que de la vida de Einstein o de Marie Curie, por ejemplo, ¿no? De su vida fascinante.
Ah, pues
bueno,
mira.
Si tuviésemos esas referencias, habría muchas más vocaciones.
Oye, dicho y hecho, has citado a Madame Curie, a Marie Curie, y vamos a hablar de ella en los próximos minutos. No solamente fue la única en recibir dos premios Nobel en distintas disciplinas, sino que además fue, podemos decir, que una auténtica pionera en todo.
Creíamos que los átomos eran finitos y estables. Pues algunos no lo son. Lo he llamado radiactividad. Nuestro descubrimiento podría curar el cáncer.
Hemos sido nominados para el premio Nobel.
Su vida fue tan singular que se ha llevado varias veces al cine, como en esta película de 2019 que escuchábamos, titulada Madame Curie. Fue no solamente la madre de la física moderna, sino que fue pionera en muchos sentidos, como decimos. La primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. La primera mujer en recibir sepultura con honores en el Panteón de París. Premio Nobel en dos ocasiones, en 1903 por el descubrimiento de la radiactividad y el de química, años más tarde, en 1911 por descubrir dos nuevos elementos, el radio y el polonio. Y la lista de éxitos no termina aquí, Jorge.
No, no tendríamos tiempo de darla entera, la verdad, la lista de éxitos y del legado de Marie Curie a la ciencia, ¿no? Miembro de academias de ciencia de la Unión Soviética, de los Países Bajos, de la República Checa, de Suecia, de casi cualquier país, de la Comisión de Abundancia de Isótopos, que fue una institución científica fundamental en los años 30, de la Academia de las Ciencias Naturales Leopoldina, otra gran iniciativa científica, premio Davy, medalla Davy, medalla Metuchilio. No habría manera de decir todo lo que consiguió en vida y el legado que dejó. Una mujer de la que Einstein dijo que fue la única persona científica de la historia, hombre o mujer, que nunca se había corrompido, porque fue honesta, bueno, fíjate, hasta el último momento de su vida.
Bueno, su vida, como decimos, es apasionante. Ella nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867. Era la quinta hija de un matrimonio de profesores polacos. Luego llega a París, acaba conociendo allí, en la capital de Francia, a su marido. Y a Marie Curie le alcanza la Primera Guerra Mundial allí en París. Y se decide a tomar parte en la guerra de la mejor manera que sabe, a través de la ciencia. Así se lo contaba a su amigo Paul Langevin.
Estoy resuelta a ayudar a mi país de acogida, ya que no puedo hacer nada por mi infortunado país natal, Polonia. Sé que los rayos X pueden salvar vidas de muchos soldados. Pueden ayudar a los médicos a ver balas, esquirlas, huesos fracturados. Voy a convencer al gobierno para que cree un centro de radiología militar. Voy a recaudar fondos para que todo esto sea posible.
Y así lo hizo. El 30 de octubre de 1914, después de ser nombrada directora de la unidad de radiología de la Cruz Roja Francesa, Curie dio el visto bueno a las primeras 20 unidades móviles equipadas con rayos X. Jorge, ¿cuál fue su papel a la hora de salvar vidas?
Es muy difícil hacerse una idea de lo que supuso esta iniciativa en un momento en el que todavía no estaba muy segura la ciencia de si los rayos X podían salvar vidas o no, pero ella estaba convencida de que sí. Así que montó estas unidades móviles, fue al frente, empezó a estudiar las heridas de los soldados de guerra del frente con esas radiaciones, empezó a entender y ayudar a entender a los médicos cómo se podían curar mejor, cómo se podían operar mejor, y sin duda salvó muchísimas vidas introduciéndose ella directamente en aquellas unidades para, con la radiación, empezar a entender mejor las fracturas, las heridas, las suturas, las infecciones dentro del cuerpo. Fueron esas pequeñas furgonetas muy modestas a las que llamaron Petit Curies, las pequeñas Curies, porque eran una iniciativa de esta magnífica científica.
Tú fíjate el compromiso que tenía también esta mujer, que directamente arrastró también a este trabajo, esta labor, a su hija, que era menor de edad, Irene, ¿no? Que tenía 17 años. Y ¿Qué pasó? Pues que su trabajo constante con la radiación acabó pasándole factura. ¿Sabían a lo que se exponían Marie Curie y su marido Pierre?
Evidentemente había conocimiento de los efectos físicos sobre el cuerpo humano de la radiactividad, de esa palabra que ella misma inventó. No lo descubrió exactamente, pero sí que le dio nombre y conocimiento. Pero no creo, no parece que se fuese conscientes, tanto ella como Pierre, como su hija, de hasta qué punto era peligroso la exposición a estas radiaciones, aunque desde luego se empeñaron y se notaron los efectos físicos desde muy pronto, ¿no? Hay algo que es fascinante, y es que en la casa de París que sirvió de laboratorio, los vecinos se pasaban las horas muertas viendo cómo salían pequeñas siluetas fantasmagóricas de las ventanas, que no era otra cosa que el cuerpo de Marie y de Pierre y de su hija expuestos a la radiación y emitiendo un halo verde misterioso, ¿no? O sea, hasta ese punto su exposición a las radiaciones era constante, diaria.
Y finalmente muere en 1934.
Sí, por culpa de una anemia aplásica que sin duda fue producida por su constante exposición a la radiación. Pero que también ayudó su propio conocimiento, su autoconocimiento de la enfermedad, para conocer también cómo protegernos de ella. De hecho, ella nunca patentó algunos sistemas de bloqueo de la radiación que había ideado, no quiso lucrarse con ello para dejarlo a disposición de la ciencia y que otros muchos científicos y científicas después de ella pudiesen seguir trabajando con radiación con menos exposición que ella.
Jorge, ¿es cierto que tanto sus restos como el material que usaba en el laboratorio conservaron niveles de radiactividad muchos años después? Y no sé si es cierto incluso que ella fue enterrada en un ataúd forrado de plomo.
Fueron tratados tanto sus restos mortales como todo el material de laboratorio con circunstancias especiales. De hecho, en la Biblioteca Nacional de París, donde se conservan algunas de las libretas que ella utilizó para hacer sus anotaciones, pues siguen teniendo que estar expuestos a un cuidado especial. Esos restos que podrán mantener posiblemente radiación durante muchísimos años todavía. Sí, de hecho, es un poco exagerado, pero parte de uno de los últimos laboratorios que utilizó en París, que luego fue abandonado, pues la población de la zona la terminó llamando, ya en nuestro siglo, la Chernobyl del Sena, porque bueno, tenía cierta mitología de que seguía siendo peligrosa. Bueno, quizá un poco de exageración popular, pero desde luego la radiactividad ha estado presente en la vida de esta mujer desde el principio.
Oye, qué historia la de esta mujer y la de esta familia, porque lo que es sorprendente es que su hija Irene también recibió el Nobel de Química.
Sí. Ella dos premios Nobel, la primera persona en conseguirlo. Su marido también compartió el premio Nobel de Física con ella. Y la hija de los dos, Irene Junot, también tuvo el premio Nobel de Física más adelante, en 1930 y pico, también por el conocimiento, en este caso, de la radiactividad inducida, no de la radiactividad natural. Bueno, sin duda una familia, ya desde antaño, porque los padres de Marie Curie también eran profesores de matemáticas en Polonia y hicieron mucho por la educación de sus hijas. Crearon una universidad flotante porque las niñas polacas no podían estudiar bajo el imperio zarista en aquella época en Polonia, para que pudiesen estudiar de manera clandestina, así que una familia de eminencias científicas cuyo brillo más grande, por supuesto, fue el de Marie Curie.
Unas vidas dedicadas sin duda a la ciencia que hemos descubierto gracias a la ayuda de nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, gracias, hasta la semana que viene.
Muy buen fin de semana.
Chao, chao.
Hasta
Seguimos en la tarde de COPE, como todos los viernes. A esta hora aparece nuestro Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Encantada, como siempre, de tenerte por aquí.
Ya es viernes. Toca analizar lo que ha sido esta semana a nivel niño, en las mini noticias de los niños. Nosotros también hemos sido conscientes y nos hemos hecho eco del gran espectáculo de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Pero es que, Pilar, hay muchos espectáculos diarios. Se dice que Bad Bunny hizo algo increíble, que fue llevar lo local lo folclórico a lo global y a lo mundial. Y es un poco lo que vamos a hacer nosotros, porque vamos a hablar de los espectáculos que hay en el día a día. Le he preguntado a los peques, ¿para ti cuál es el mayor espectáculo del mundo?
Que cuando una vez mi padre estaba dormido y mi madre no podía dormir porque mi padre estaba roncando y le tiró de la cama. Yo me partí de la risa. Pues una vez mi hermano iba a beber agua, sin querer se le metió a la nariz y lo escupió por la boca. En Alicante, me parece una fuente. Cuando mi hermana se tira eructos en la mesa, porque se los tira muy grandes.
Vaya espectáculo.
¿Te parece un espectáculo, verdad?
Sí, casi se enteran los vecinos. Mi perro, porque cada noche ronca y parece un cerdo. Es un bulldog francés. Respira mal y tiene dientes mal y eso no puede morder. Está hecho un cuadro. Yo le quiero mucho. Mi hermana.
Y punto. Mi
estoy
hermana y punto.
Oye, me encanta porque mientras están contestando a tus preguntas estos chavales, se escucha el ruido del patio al fondo.
Claro,
los otros jugando ahí.
Ahí
qué bueno.
Está. Yo pregunto siempre a los niños en el patio, en los recreos, por donde están ahí, uh-huh, pasándoselo guay, disfrutando. Lo que es jugar en una plazuela, cosa que echamos de menos ya, ¿eh?
Ay,
porque desde
esas
que
horas
llegó,
muertas en
es.
La calle, ¿verdad? Con el bocata.
Ahí está, desde que llegó Internet, pues estamos todo el mundo ahí empantallados, perdidos. Y claro, los niños hemos echado la mirada atrás. Y le he preguntado a los peques, ¿tú sabes cómo era la vida antes de Internet?
Horrible, porque no podíamos trabajar por el ordenador.
¿Y la gente qué hacía para trabajar?
Todo el mundo trabajaba en carnicerías.
Yo me imagino una vida súper aburrida. Vivían en unas cuevas hechas de madera, a lo mejor en la jungla eran como los de Avatar, como con tatuados todo el rato. Incluso se escribían hasta cartas.
Es que es alucinante.
Incluso. Que sí, flipado.
La gente andaba con las manos.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque no era así.
Todavía no era el Homo erectus.
No.
Entonces, ¿el Homo qué era?
El Homo agachado.
Ay, Jimeno, si es verdad, antes de Internet, pues era otra época.
Era todo.
Íbamos agachados, vivíamos en cuevas, escribíamos, fíjate, incluso cartas a mano.
Y todo el mundo era
carnicero.
Sí, sí. Todo el mundo carnicero, ¿eh?
Todos.
Es increíble.
Ahí en la carnicería, venga, cortando filetes por aquí.
La que habéis pegado los mayores esta semana con el amor y con San Valentín, que es mañana.
¿Perdona?
Sí.
Perdona, pero si nos has dado la brasa tú toda la semanita, que te has puesto en plan romántico, en perdido, que no había quien te aguantase.
Perdón, yo hoy soy un niño, hoy estoy en mi faceta niño. Hoy soy el representante de los pequeños y tengo que reivindicar el sufrimiento de los más pequeños con esta cosa llamada amor, que a nosotros nos da muchísimo cringe. O sea, nos da muchísima vergüenza, lo sufrimos un montón. Y le he preguntado a los peques, ¿tú qué no soportas de la gente que está enamorada?
Que se besen, porque da un poquito de asco por lo de la babita.
¿Lo de la babita?
No lo quiero decir, porque me da arcadas.
Pues que hacen como cosas raras.
¿Por ejemplo?
Se van a restaurantes.
¿Por qué te parece raro?
Porque es que hay comida en casa y preparan en casa y que se hablan como tontos.
¿Sí? ¿Cómo es eso?
¡Ay, mi amorcito! Que se están todo el día frotando porque están enamorados. Sí. Que también quiero hacer caso a los demás porque están todo el día así hablándose y además a veces no, solamente quieren estar ellos solos y eso.
Nada, es que es un infierno para los pequeños, de verdad.
Ay.
Uy, mira, los dos a la vez, chispas. Qué bonito todo, de verdad. Lo que ha sido bonito esta semana, Pilar, ha sido mi visita a la Fundación Juega Terapia. He estado con estos peques enfermos de cáncer y en una fundación que hace una cosa importantísima, que es que los peques se diviertan, que el juego sea fundamental y de esta manera, con el juego, que está hasta médicamente comprobado, hace que pasen muchísimo mejor pues, los tratamientos.
Claro, es totalmente terapéutico.
Claro, y han sacado una campaña genial hablando de que a ellos, como al resto de niños y como al resto de personas, al final la felicidad viene en pequeñas cosas, pequeños detalles de la vida. Le he preguntado a estos peques, ¿y a ti qué te hace feliz?
Tirar bolas de nieve a mi padre.
¿Por qué se enfada?
Pues cuando vamos al súper. Porque mi madre y yo bailamos en los pasillos del súper para que mi hermana y mi padre pasen vergüenza.
Pues rock and roll.
¿El rock and roll te hace feliz?
Sí, porque hago los cuernos. Cantan a gritos, que mi papá también lo hace.
Huevos, todo tipo de huevos. Revueltos, fritos, con cebolla y tomate. La plancha también, cocidos también. También me gustan los huevos de codorniz.
Pero bueno, qué gourmet.
Me gustaría probar los huevos de avestruz, pero...
Que me hagan cosquis. Mi madre y mi padre.
Cuando empujo a mi hermana a la piscina.
Pone cara de miedo.
Que me gusta dormir mucho, porque sueño con arcoíris, con unicornios y eso.
Bruno Mars. Bruno Mars te hace feliz, ¿no?
Sí, no sé. Baila raro, como baila el flamenco, que será de Sevilla seguramente.
Bruno Mars de Triana.
Claro, del mismo Triana, como todo el mundo sabe. Olé, Bruno Mars.
Sí. Y si antes decíamos que los mayores la pegabais muy gorda con el amor, la que estamos pegando los de la radio y con el Día Mundial de la Radio...
Telita también, ¿eh?
Es histórica, ¿eh? Está la gente que no puede más.
Como si fuese solo... Bueno, hoy, solo toca hoy. No, todos los años damos la turra con este tema. Sí. Somos pesadísimos, ya lo sabes tú.
Somos un tostón. Total, que para seguir dando más la tabarra, le he calentado la oreja a los niños y les he preguntado... A ver, vosotros, ¿qué creéis que hay que hacer para hacer un buen programa de radio?
¿Comer?
¿Por qué?
Porque tienen hambre los gentes.
Claro, pero ¿qué pasa si vas a ir al programa de radio sin comer?
Pues que te suenan las tripas y se escucha por la radio.
Pues hablar de la tranquila con las personas.
Si hablas de diosa, te atragantas.
Que entonces... Y tienes que escupir y da un asco tremendo.
Oye, Celia, ¿qué hay que hacer para crear un buen programa de radio?
Tener muchos arradios, porque con los arradios se puede hacer muchas entrevistas.
¿Y las entrevistas son importantes?
Sí, porque a veces aprendes cosas nuevas. Por ejemplo, yo no sabía que los gatos tenían 7 vidas.
¿Y cuántas pensabas que tenía?
4.
4 como mucho. Son geniales estos peques.
La radio me ha gustado mucho, lo de la radio.
Hombre, por favor, hay que ir comido, ¿eh?, a hacer el programa, que luego te suenan las tripas y suena
todo. Y que luego muchas veces no te da tiempo a comer, esto ya te lo digo yo.
Anda que no nos gusta que nos manden cosas a la radio y comer ahí de cañote.
Eso sí, pero sin presión, pero vamos, si alguien nos quiere mandar algo a los de la radio, pues que lo haga con libertad, ¿eh?
Madre mía, como...
Nos gustan los bogavantes.
Sí, ¿verdad? Lo que es un chuletón radiofónico, ¿verdad?
Eso es. Bueno, pues el repaso a la semana que hemos hecho un viernes más con Jimeno y sus niños, estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Jimeno, buen fin de semana.
Un besazo. Feliz día de la radio.
Feliz día de la radio. Dedicada al amor, estamos escuchando en esta tarde. Claro, por algo estamos en la víspera de San Valentín, del 14 de febrero, el día más romántico del año, en el que muchos aprovechan pues para declararse su amor y otros dicen, madre mía, qué pastelada de día. Aquí hay de todo, como en botica. Bueno, Rosa, ¿qué, cómo se llaman, por cierto, los oyentes? ¿Qué apelativos cariñosos tienen? ¿Cómo llaman a su pareja, a su chico, a su chica?
Pues mira, hay apodos que se ponen pues porque salta a la vista, Pilar.
Buenas tardes a todo el mundo. Yo soy de poco pelo, por decirlo finamente, y mi mujer a mí me conoce como mi Calvi, me dice mi Calvi, así que yo soy mi Calvi. Pero es que tengo un amigo que a su mujer le dice Alexa. Cada vez que le dice algo, dice Alexa y le dice cualquier cosa.
Alexa, ¿qué te parece? Llamar a la mujer
y mi
Alexa.
Calvi es bonito también,
sí,
¿eh?
Mi Calvi y Alexa son tan bonitos, tan románticos.
Apelativos cariñosos. ¿Cómo llamas tú a tu crush, que dirían ahora los jóvenes?
A tu crush. Y el que te da gringe, ¿es gringe?
Gringe, sí.
Y otros
sí,
que, sí. Exactamente, no sí. Todos nos gustan. Hay algunos que nos dan gringe. Pues en el 607-150602.
Más y luego debes dejarme, debes marcharte.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Carrefour te trae el mejor precio con el carnaval de descuentos. Con el 20% de descuento en todos los bombones o un 20% de descuento en sushi. Descuentos en cupón canjeable. Solo del 13 al 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento en marcas como Columbia, Salomon, Millet, Under Armour. O hasta un 40% en marcas como Adidas, Nike, Asics. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en RepScan.com o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Carrefour te trae el mejor precio con el carnaval de descuentos. Con el 20% de descuento en todos los bombones o un 20% de descuento en sushi. Descuentos en cupón canjeable. Solo del 13 al 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿No se hacía caso a las advertencias de maquinistas? ¿Por qué han tenido que esperar a que los maquinistas se plantaran? ¿Por qué no vieron lo mal que estaban otras líneas hasta el punto de rebajar la velocidad?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cientos años de historia dan, desde luego, para mucho. Imagínate todo lo que ha vivido un local que está en Ferrol y que está abierto desde 1830, uno de los más antiguos de España. Uy, si esas paredes pudieran hablar, cuántas cosas contarían. Pues resulta que es una farmacia, que ha visto cómo ha cambiado esta profesión, cómo se ha pasado de la botica artesanal de entonces, donde el boticario elaboraba sus fórmulas magistrales, a los locales automatizados de hoy día. John Uriarte ha decidido elegir la palabra farmacia para nuestra sección te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, te voy a decir lo que dice la RAE de la palabra farmacia. Abro comillas, ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales y artificiales como remedios de las enfermedades o para conservar la salud. Pero luego añade, en la tercera acepción, que se llama así al despacho donde trabaja el farmacéutico. Por eso hoy la palabra es doble, la persona y el lugar. ¿Tú eres de esas personas que muchas veces vas a la farmacia de confianza para pedir consejo médico en vez de ir al ambulatorio?
Hombre, yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Porque efectivamente todos tenemos a nuestro farmacéutico o farmacéutica de confianza y ahí muchas veces vamos antes de ir al centro de salud, ¿es verdad? Es que ellos también saben de salud y muchas veces te viene mal y dices, pues mira, en mi caso solo voy a preguntar a Fernando, que así se llama mi farmacéutico.
Pues mira, yo también tengo que ir ahora porque tengo como congestión, como podéis escuchar, y voy a tener que decir a ver qué me da. Porque el gran Antonio Mercero tuvo claro que es un lugar y una profesión que hace labores medicinales, pero también de otra índole. Y por eso creo farmacia de guardia.
Doña Paquita, ¿qué le pasa? Que la está tratando el doctor Valente, ¿eh?
Que tengo unos dolores muy fuertes en el oído derecho los lunes, miércoles y viernes.
¿Y los martes, jueves y sábados no?
En el oído izquierdo, claro.
Me encantaba esta serie, Farmacia de Guardia, maravillosa. Este era el primer capítulo de esta serie legendaria en la que veíamos pues ese planeta, ¿no?, que puede llegar a ser una farmacia de barrio.
Sí, la primera del mundo, la primera que se considera, es la Santa María Novella en Florencia, que fue fundada por monjes dominicos en 1221.
Y antes ya existía gente que creaba pócimas y medicamentos. ¿Pero conocemos realmente el trabajo que se lleva a cabo en una farmacia?
¿Me da esto, por favor?
Linofotulsina.
Linofotulsina, sí, eso.
Bueno, señor. Bueno, señor, porque me lo acabo de inventar yo.
¿Ah?
Puede ser... Linocopul.
Eso es linocopul.
No puede ser. No puede ser porque ese producto no existe, caballero. ¿Normal o light?
Normal.
No, aquí solo tenemos light.
Palmino y cansado, con su surrealismo, confirman que fácil no es farmacéutico, lo que subraya que sean para nosotros templos de la salud, pero también de la historia.
Pues vamos a conocer un poquito más a fondo cómo es el trabajo de los farmacéuticos con Ariadna Cotón, que es la actual titular de esa farmacia de la que hablaba yo al principio, farmacia fundada en 1830, casi nada, y que está situada en la calle Real de Ferrol. Ariadna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muy bien. Así un poco nerviosa por el ajetreo también del trabajo, pero muy bien.
Sí, ¿podrías describirnos ahora, si te digo yo que mires alrededor, podrías describirnos cómo es tu farmacia?
Sí, os puedo describir. Aquí hay un montón de... Hay un mueble muy antiguo, que es un mueble del 1900, que es lo que veo yo de base desde mi despacho. Y hay un montón de botes también, que son botes también dotados del 1900 y 1920. Y veo historia. Yo desde aquí ahora mismo veo mucha historia. Tanto dentro, con todo lo que veo, como a la gente que estoy viendo entrar desde fuera.
Qué bueno, claro. Para empezar, el local, como decíamos, Ariadna, es que tiene casi 200 años. Y conservas, no sé si de aquella época, de 1830, si se conservan cosas, algún bote o todo lo que tienes es un poquito posterior, pero también con mucha historia, como dices.
Claro, del 1800 se conservan textos.
Ah,
Nosotros tenemos aquí los textos que usaban los boticarios antiguamente, claro, antes cuando no había ordenados. Todo lo que es texto a mano, alzada, tanto de formulación como de productos que se iban vendiendo.
Yo veo muchas farmacias hoy en día muy, como muy modernas, ¿no? Muy en blanco, muy todo, muy tecnológicas.
Sí,
pero
estábamos buscando todo lo contrario.
Claro, eso voy, que hace casi 200 años se creaban farmacias cómodas para trabajar. ¿Es cómodo trabajar ahí?
Sí, la verdad es que sí, es muy cómodo porque no hemos hecho ningún cambio. La verdad es que hemos entrado hace muy poquito. Nosotros hemos entrado, llevamos casi 2 años, un añito y medio. Pero sí es verdad que se trabaja muy bien porque realmente los materiales eran muy buenos. O sea, las maderas, que es prácticamente la farmacia está toda hecha de madera, las maderas son buenísimas. Entonces son maderas que tratándolas duran muchísimo más que lo que tenemos ahora de... Como dices tú, de las farmacias nuevas, que es todo ese material blanco. que
sí, son farmacias mucho más frías, ¿no? No con la calidez que ofrece la madera, y ver pues una farmacia centenaria, bicentenaria, como es la vuestra. Ariadna, entre los elementos más representativos del local, creo que hay algo que se llama el ojo del boticario. ¿Esto qué es lo que es?
Pues mira, el ojo del boticario era donde antiguamente se guardaba lo que era productos peligrosos, como podían ser los venenos, porque ya sabéis que antes los antídotos todos se realizaban a partir del veneno del producto que tenías. Uh-huh. Entonces sí que hay bases de veneno, bases de ácidos que no se pueden tener expuestos fuera, y eso sí que es la parte más antigua que tenemos en la farmacia. Esa sí es entre el 1830 y el 1900, y ahí era donde se guardaba lo esencialmente peligroso en cuanto a manipulación. Para mí es el sitio más bonito de la farmacia, porque es el que tiene más historia. Porque uh-huh. al final, es lo que decíamos, tiene los polvos de plomo, que ya no se utilizan, pero que antes se utilizaban para dar rubor, la cantidad de gente que se intoxicó por plomo.
¿Para dar rubor? ¿Como maquillaje?
Sí, como maquillaje. Al principio fuera uno de los de las primeras utilizaciones cuando se utilizó el plomo, pero después, claro, después se supo que era tóxico y un gran número de gente se intoxicó por él.
¿Vosotras notáis que la gente cada vez cree que sabe más sin haber estudiado la carrera, porque ha visto o alguien le ha dicho tal o cual medicamento y nos automedicamos mucho?
No, yo creo que más bien, yo creo que nosotros creemos que sabemos más de lo que sabemos por culpa de la información que nos llega. No creo que sea como algo hecho a propósito, a sabiendas de voy a buscar esta información para llegar y no. Es que, claro, mucha gente piensa que lo que hay en internet es real, 100%, todo. Entonces sí, es verdad que sí, nos puede llegar más gente diciendo, pues esto me han dicho que es buenísimo para... Entonces tú los miras y dices, claro, para ti no, pero porque el ordenador lógicamente no sabe lo que tú tienes, no sabe, no te está viendo, no sabe los años que tienes, entonces claro, dan mucha información muy sesgada. O sea, yo creo que la gente está muy bien informada, pero no sabe trabajar con la información que tiene.
Claro, pero para eso también estáis vosotros como primer filtro, ¿no? De la sanidad, del servicio sanitario. Por eso muchas veces, oye, por un catarro, por un dolor de garganta, dices, no voy a ir al centro de salud, no tengo tiempo, y hasta que me den cita, a lo mejor acudes a tu farmacéutico y seguramente te va a dar una solución si el caso, lógicamente, no es grave. Ariadna, nos decías hace un momento que conservas de hace 200 años papeles, registros, libros con fórmulas magistrales. Oye, tú las has ojeado y has dicho, oye, pues esto tiene su lógica. ¿Las utilizas o no?
Sí, si las ojeamos mucho no se utiliza, pero hay otras cosas que sí que aún se siguen utilizando ahora. O sea, desde las primeras aspirinas en los 60, o sea, hay un montón de cosas que sí que los ves y dices tú, claro. Hay, sobre todo emplastos, ¿eh? Hay emplastos que se utilizan ahora mucho para ulceraciones en la piel, para gente mayor, que ya se utilizaba muy de antes, no exactamente la misma composición, obviamente, mejorado, pero sí es verdad que al final los principios activos, que son muchos a base de plantas para no perjudicar a esas personas mayores que tienen esas pieles tan sensibles y tal, eso sí que viene de atrás. Y sí que hay mucho que nos retiramos atrás y decimos, pues mira, la fórmula es de toda la vida.
Qué bueno, qué bueno.
Porque ha funcionado toda la vida. Tanto así como material, ¿eh? Porque nosotros en los botes, sí que es verdad que nosotros tenemos muchos botes sellados del 1900 que aún tienen producto.
Qué bonitos son los botes de farmacias. Preciosos. Antiguas, ¿eh? Tanto los tarros de cristal como los de porcelana son maravillosos.
Sí, la verdad es que sí. Sí que son muy bonitos. La mayoría de los que tenemos nosotros, por ejemplo, sí que son franceses. Son de la Casa Collins en París, que trabajó entre 1900 y 1920. Por eso sabemos un poco la datación de los... de los botes, y sí que son muy bonitos porque tenían esas porcelanas y esos pintadas a mano que ahora pues no se hacen tanto, también se hacen, pero no.
Oye, Ariadna, quiero que escuches este monólogo de Berto Romero.
Pues mi padre me dice, tú no puedes ser médico por una sencilla razón, y es que tú ya escribes bien. El médico, al parecer, cuando escribe las recetas, queda poseído por un espíritu. Al lado se pone una ATS con una ouija. ¡Gelocatil!
A ver, Ariadna, sácanos de duda. ¿Qué facultad especial, sobrenatural diría yo, tenéis los farmacéuticos para poder entender la letra de los médicos? ¿Por qué los pacientes no conseguimos entenderlo y vosotros sí?
Nosotros en último de carrera tenemos una asignatura que es solo para eso. No, pero sí que es verdad que, aunque no lo creáis, nosotros vamos más por para qué es. Por eso nosotros normalmente cuando traéis algo, lo miramos así un poco y decimos, ¿para qué os lo dio? Y entonces a partir de ahí vamos...
Tiráis de vademécum, ¿no?
Tiramos un poco de por dónde pueden ir los tiros en cuanto a ese producto. A ver, no todos escriben mal. Tenemos que decir que van mejorando.
Bueno, ahora con los ordenadores sí es verdad que muchas recetas ya son electrónicas y eso nos ha ayudado a todos y principalmente a vosotros, que a veces dices, ¡ay, madre mía! Pues Ariadna Cotón, titular de la farmacia fundada en 1830 de la calle Real de Ferrol, un placer charlar este ratito contigo, Ariadna, y nos ha encantado conocer pues esta farmacia con tanta historia.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, Ariadna.
Un abrazo. Pues ya ves, farmacia, lo que da de sí, ¿eh? Una farmacia además tan, tan longeva. Pues es la palabra que habíamos elegido hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Otro para ti. Y los que la vivimos lo sabemos, en la que en mitad de la sesión de la discoteca pasaba algo mágico. De pronto, bajaban las luces, sonaban los primeros acordes y todo el mundo miraba a esa persona. Sí, hablamos de cuando se bailaba lento. ¿Te acuerdas, verdad? No era postureo, no era para el vídeo de Instagram. Era el momento de acercarte a ella, de poner las manos donde no sabías muy bien si debías, de notar el corazón latiendo más rápido que la música y dejarte llevar. Hoy, a las puertas de San Valentín, queremos revivir los himnos de la generación que se enamoró en una pista de baile. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Es que aunque suene raro para la chavalería, hubo una generación que aprendió lo que era el amor bailando lento.
El agarrao.
Es más, debería ponerse de moda bailar lento en las discotecas, ¿o
claro
no?
Claro que sí, hombre.
Hombre, ¿cuántos oyentes se habrán enamorado bailando en la pista esta canción? Una canción susurrada, íntima,
bueno, casi... más susurrada que esta, imposible.
Casi incómoda, que a mí siempre me ha dado un poquito de grima con tanto mon amour y tanto yetén, también te
sí,
digo.
Sí, es un poquito erótico festiva.
Sí, pero bueno, en aquella época, hablamos de 1969, imaginaos, fue censurada en varios países, prohibida en emisoras de radio, muy criticada y, por supuesto, todo el mundo quería escucharla y bailarla.
Hubo un tiempo en el que había canciones que al sonar hacían que un chico no dudase ni un solo segundo en lanzarse a bailar con la chica que quería. Canciones como, por ejemplo, también esta, de Santana. A ver, es que era sonar esto, Rosa Rosado,
uf,
y todo el mundo saltaba a la pista, sí, no a dar brincos, evidentemente, porque la canción instrumental, sin letra, sí, con este ritmo, no invita a dar brincos ni saltos, pero sí a mirar a esa persona y decir, ¿bailamos? Y se bailaba.
Y se bailaba,
porque
bueno,
fue todo un temazo, una de las canciones de Napistas, pero con bailes lentitos, agarraos.
Claro, es que Santana, no hace falta que la letra en esta canción. Es que Santana hace cantar la guitarra y nadie ha sido capaz de negar ni cuestionar la posición de Carlos Santana como uno de los mejores guitarristas del mundo. Este es un tema de 1976, fue uno de sus mayores éxitos del disco Europa y desde luego es uno de los lentos instrumentales, digamos, más elegantes de la música.
Pues de esos lentos que nos hacían suspirar, llegamos a uno que seguro tienes grabado en la memoria y lo vas a cantar, pero vamos, fijo. Nobody gets too much heaven, no, no, no.
It's much harder to come.
Qué bonito le cantaban al amor los hermanos Bee Gees, que no solamente sabían cómo hacer bailar a todos. Ay, oh, mira, mira, mira este falsete.
Oy, 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 oy. Lo han pisado. Es lo que tiene a bailar lento también. Había que tener cuidado con eso.
Los Bee Gees, que también sabían cómo hacer que el corazón se moviera al compás de la música.
Bueno, sabían crear momentos mágicos, íntimos, en los que todo el mundo bajaba la intensidad, bajábamos de revoluciones y nos mirábamos a los ojos. En aquel momento, 1978, estaban en la cima de su carrera, eran los más exitosos del momento y este Too Much Heaven fue un éxito inmediato, pero es curioso que fue un tema escrito para una causa benéfica.
¿Ah, sí?
Sí, porque ellos eran unos tipos muy comprometidos y muy solidarios. Y en aquel momento la Guerra Fría estaba en pleno apogeo, la pobreza, la desigualdad eran un problema generalizado y ellos querían ayudar a los niños más pobres con esta canción, una canción que habla de esperanza, que habla de amor, como la fuerza que puede cambiar el mundo, y donaron todas las ganancias de esta canción a UNICEF, a la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Así que esta canción no solo tuvo un impacto muy positivo en el mundo, sino que marcó la historia de la música, especialmente cuando llegaba el momento de bailar lento.
Bueno, es que con muchas canciones, con muchos de sus temas se podía bailar así bien, lentito, agarrado. Para mí una de las favoritas es una de mis canciones favoritas de amor, es How Deep Is Your Love. Me parece maravillosa.
Sí, bueno, es que Billie tiene unas cuantas lentas que da mucho gusto escucharlas, también te digo.
Bueno, seguimos con otra de las baladas más exitosas de la historia. De rock, todo grupo heavy tiene que tener su baladita, y en el caso de los Scorpions, pues sin duda fue esta, ¿no? Still Loving You, considerada una de las mejores canciones en la carrera de la banda Scorpions.
Sí, de hecho fue su primer gran éxito. Esta canción es puro corazón rockero, además habla del amor que resiste al tiempo, de arrepentimiento, pasión, segundas oportunidades, todo así de una forma muy intensa, como muy dramático, y es una canción que, ojito, que pudo ocasionar un baby boom en aquel momento, porque se generó un importante impacto en el aumento de la tasa de natalidad en más de un país.
Y es una de esas canciones inmortales que 40 años después sigue sonando mágica y fantástica y que nos sigue poniendo muy tiernos, como ocurre también con la siguiente.
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué.
Bueno, ¿en cuántos guateques se bailó esto? Rosa, esto es más de nuestros padres, que tampoco somos tú y yo tan mayores,
Claro, es que estamos hablando de los 60 cuando se empieza a bailar lento. Luego llegó a los 80. Los 80 a mí también me pilló un poquito lejos esto de bailar lento. Yo lo veía en las discotecas, eso sí es verdad. Pero es que, claro, hablamos de muchos años atrás, Pilar.
Bueno, y Adamo, que fue un verdadero maestro del amor, y su canción Y mis manos en tu cintura, pues que fue todo un éxito, que conquistó corazones y muchas pistas de baile.
Sí, con esa voz tan particular y esas baladas románticas que gustaban mucho en España, en Latinoamérica, y esta canción, pues se convirtió en un himno de los primeros lentos en las discotecas y fiestas, y que ha dejado huella en muchas generaciones.
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción.
Pues hoy queríamos rendir homenaje a un género que casi ha quedado olvidar, bailar lento, porque hubo un tiempo en el que las pistas de baile eran mucho más que música. Eran el lugar donde nacían los primeros romances, los abrazos que se quedan grabados y los momentos que hablaban mucho más
que mil palabras.
Canciones, Rosa, que están trayendo muchos recuerdos a nuestros oyentes.
Bueno, vamos, es que San Valentín, todo vale, no solamente los apodos graciosos de los que estamos hablando con los oyentes, sino también las canciones que acabamos de escuchar a las que se refiere María, ¿no?
Muy buenas, Mariano, de Santander. Bueno, no hay que irse muy atrás. Yo, bueno, son 52 ya, soy de 73. Todavía iba a la discoteca y sí ponían lentos. ¿Cuál era mi favorita? Pues aquella que me agarrase. Siempre los lentos, te enamorabas, vamos, estabas loco por buscar alguna. Otra cosa es que quisiera ella, que eso es lo más difícil. Todas las canciones que habéis puesto son muy bonitas, la verdad. Venga, un saludo y buena tarde.
Otro para ti, Mariano. Bueno, ¿y qué canción es esta? Con esta también se ha bailado agarraico, ¿eh? Sube, sube a Sergio Dalma.
Pues sí, te mazo, por supuesto. De bailar pegados.
Esta es muy de bailar y muy de karaoke también.
Bueno, y es además pues de decir cosas bonitas mientras bailas con tu chica, que es de lo que hablamos hoy, de esos apodos cariñosos de parejas.
Hola, gente. Mi mujer y yo no tenemos ningún apodo especial, pero mi madre siempre llamó a mi padre Cuchicuchi, como los picapiedra. Y a mí me parecía fantástico ver cómo a mi padre, un señor así con sus 80, con sus 85, con sus 90 años, mi madre lo seguía llamando Cuchicuchi. Buen fin de semana a todos.
Mira qué bonito lo
qué
que
bonito,
nos contaron.
Qué bonito.
Ahora le encuentro yo sentido a estas cosas. Hasta este mensaje de Raúl me parecía una chuminez. Bueno, pues estamos hablando de cómo te llamas, cómo os llamáis en la pareja. ¿Alguno que tenga un poquito de grima? Nos lo cuentas en el 607-1506.
Oye, que seguimos hablando del amor aquí en la tarde con el influencer Cupido. Algo que no ves.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Alcampo, del 13 al 15 de febrero, tienes el langostino crudo 30-40 piezas a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Junta de Andalucía cifra en más de 3.500 millones de euros los daños en el sector ganadero.